Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo hemos adelantado en Herrera en COPE. La justicia europea allana el camino para que Bélgica extradite a Carles Puigdemont a España. En la sentencia dada a conocer esta mañana, el Tribunal Comunitario se alinea con la tesis del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para que el expresidente de la Generalitat sea entregado a la justicia española. Un fallo con varias salvedades a las que se agarran los independentistas. Paloma García Ovejero.
Bélgica no puede negarse en principio a ejecutar una orden de detención salvo que demuestre deficiencias estructurales en la justicia española. Es decir, que aporte pruebas y no solo acusaciones. Pero es que además tiene que poner de manifiesto que ejecutar la euroorden daría lugar a la vulneración de derechos fundamentales. A las 12 han convocado los de la defensa de los prófugos, pero mientras tanto el tribunal ha abierto la puerta al Supremo para nuevas órdenes de detención.
No se opone a la emisión de varias órdenes de detención europeas sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que la ejecución de una primera orden de detención europea dirigida contra esa persona haya sido denegada.
La sentencia, por cierto, es definitiva. No cabe recurso.
Nos vamos hasta Huelva porque al menos 3 personas han muerto en un grave incendio declarado a primera hora de la mañana en una vivienda. Hay además varios heridos. Última hora, Ana Oreiro.
3 muertos y varios heridos en un incendio en la capital. El suceso se ha producido en torno a las 8:45 de la mañana en una primera planta de un edificio de la calle Villanueva de los Castillejos. Los bomberos han rescatado a 3 personas atrapadas, 2 mujeres y un hombre. Todos han fallecido minutos después de llegar al hospital. Además, 8 o 9 personas, la cifra aún está por determinar, han resultado afectadas por inhalación de humo. Por el momento no han trascendido las causas del incendio.
Y el Papa Francisco vuela en este momento hacia la República Democrática del Congo, primera parada en este viaje a África, en el que también visitará Sudán del Sur. El pontífice conocerá de cerca la violencia y pobreza extrema de los dos países. A bordo de ese avión papal está la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
El avión de la compañía ITA en el que viaja ahora mismo el Papa Francisco le lleva rumbo al corazón de África Central, a 2 de los países donde hay más católicos, pero también entre los más peligrosos del continente. Francisco intentará mediar para que cese la violencia que aterroriza a la población desde hace años en un territorio con unas 120 milicias armadas. Viaje complicado tanto por los retos de seguridad como por las distancias y el clima que pondrá a prueba la resistencia física del pontífice. En unas horas aterrizará en Kinshasa, epicentro de la guerra cruenta por el control de la explotación de los yacimientos de minerales que surten a las empresas tecnológicas de todo el mundo. A lo largo del viaje, Francisco pronunciará 12 discursos y se reunirá con los católicos de los dos países, pero también con víctimas de la violencia, desplazados y las organizaciones que los cuidan, en la inmensa mayoría cristianas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Último día para que los equipos de la Liga apuntalen sus plantillas, Bruno Casar.
Sí, porque esta medianoche se cierra el mercado de fichajes en el que el Español acaba de mover ficha. Denis Suárez llega cedido procedente del Celta hasta final de temporada. El Mallorca, informa Jordi Jiménez, está a punto de hacer oficial el fichaje cedido con opción de compra obligatoria en caso de permanencia de Morlanes. Y estamos pendientes de varias operaciones, como por ejemplo la salida de Héctor Bellerín del Barça, que, informa Elena Condis, viajará hoy a Lisboa a falta de la última revisión de condiciones para recalar en el Sporting de Portugal. Por cierto, que el Barça pondrá fin a su primera vuelta en primera división mañana ante el Betis, a esta hora última sesión preparatoria de los de Xavi. Alcanzaremos oficialmente el ecuador de la competición el jueves con el Real Madrid-Valencia y con Boro González en el banquillo valencianista tras el cese de Gennaro Gattuso. Y cambiamos fútbol por baloncesto, participación triple esta noche en la Euroliga de baloncesto, a las 7 Milán-Basconia, 8:30 Barça-Maccabi y a las 8:30 también, misma hora, Valencia-Basket-Bayern de Múnich.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados y cielo despejado. Hoy nos espera un día soleado. Temperaturas máximas de 9 grados en el centro. A partir de mañana empiezan a subir un poco los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas. En la M50 en Fuenlabrada, sentido A5. En La Roza, sentido A5 por unas horas de mejora que cortan el carril izquierdo. En las calles de la capital, de calor a punta, solamente queda algo más de intensidad circulatoria en Cristo Rey, también en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Y una mujer de 40 años ha resultado herida tras ser atacada con un cuchillo por el novio de su hija, de tan solo 13 años, al que no se le puede detener al tener menos de 14. El joven de origen egipcio hirió a la mujer alentado por su novia, otra niña de 12 años. Ambos son inimputables. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los alimentos siguen disparados. ¿Por qué si baja la inflación de la energía, sube la inflación de los alimentos?
Sino también cómo te afecta.
Bueno, y atento a esto si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano. Pues ojo a este timo. De lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones.
Links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Delicio Rise.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes. Esto solo puede mejorar sumando a alguien, como quien ya está llegando a Herrera en COPE, para conversar con nosotros. Alberto, ¿quién es?
Mira, vamos a echar un rato con el doctor Miguel Ángel Fernández Torán. ¿Por qué? Miguel Ángel es experto, entre otras cosas, en longevidad. Y vamos a charlar sobre algo de lo que has oído hablar, estoy seguro, del famoso ayuno intermitente.
Thank you.
Seguro que a usted le han dicho en algún momento de su vida, como a mí, que se debe desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Sobre todo para tener una dieta saludable. O que, por ejemplo, comer 5 veces al día es fundamental para mantener nuestros niveles de energía de forma óptima. Pero si yo le digo ahora que puede que tenga que hacer todo lo contrario, ¿cómo se queda? Se ha descubierto o se sabe que la autofagia es fundamental para eliminar, entre otras cosas, los desechos del cuerpo, las células dañadas. ¿Qué es la autofagia? Pues miren, nos lo explican ahora, que tampoco tengo yo necesidad de meterme en tecnicismos teniendo a un doctor frente a mí, pero le va a sonar porque es un proceso que se activa precisamente con el famoso ayuno intermitente. El doctor Miguel Ángel Fernández Torán es experto en longevidad y nos ha hecho una visita esta mañana. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha desayunado usted?
Pues he desayunado un té verde, unas nueces, tres nueces concretamente, dos ciruelas pasas y un poquito de fibra pura.
Vamos, como un pajarito.
Bueno, sí, pero tampoco hace falta más si tu cuerpo no te lo pide específicamente. Y esto depende mucho de lo que te pide el cuerpo, de los hábitos alimenticios previos.
Vamos a ello por partes. ¿Qué es la autofagia? ¿Por qué hablamos ahora de ella y por qué es tan importante para nosotros?
Durante mucho tiempo el ayuno solamente se le vinculaba con sectas religiosas, con santones y con gente rarita, algunos de ellos del mundo del naturismo. Pero bueno, todo esto cambia cuando aparece un premio Nobel, al que se le da el premio Nobel precisamente en el año 2016 por sus trabajos sobre la autofagia basada en la restricción calórica. Y entonces ya una vez que queda el conocimiento científico, un premio Nobel no se le da por un descubrimiento, sino por una suerte de trabajos muy amplios y mantenidos durante mucho tiempo. Y esto lo que viene a decir es que el organismo, incluso haciendo una alimentación, las células, incluso haciendo una alimentación buena, natural, equilibrada y sin productos tóxicos, pues igual en su proceso de digestión las células van a acumular una serie de productos de desecho que se eliminan con gran dificultad. Pero uno de los mecanismos, precisamente, que permiten eliminar estos productos de desecho que se acumulan a nivel celular es la restricción calórica, porque el cuerpo necesitado de combustible pues es capaz de transformar estos desechos que están en el cuerpo, en el citoplasma de la célula, de utilizarlos como energía. Y por lo tanto, lo que se ha evidenciado desde que la microscopía electrónica permite ver los cambios reales que aparecen a nivel celular, pues es efectivamente que el comer menos veces y el comer menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable.
Decía, le he escuchado hablar del hombre, ¿no? Antes de cazador fue carroñero, además de segunda línea. Es decir, que las proteínas que ingería estaban en mal estado. ¿Qué relación tiene esto, doctor, con el por qué no debemos, o creo, no debemos hacer 5 comidas al día?
Bueno, la alimentación tiene mucho que ver con la genética, ¿no? Y la genética ha ido desarrollando precisamente los mecanismos capaces de digerir los diferentes animales. Y por lo tanto, partiendo de que todos los seres vivos partimos de un mismo origen en la Tierra, pues después nos hemos ido diferenciando y a base de mutaciones genéticas, pues hemos tenido las especificaciones propias que tienen hoy los seres humanos, que por cierto también hay bastantes diferencias genéticas entre unos y otros. Y hubo un momento en que esta genética fue decisiva, y es cuando en el ser humano apareció el gen ahorrador. El gen ahorrador lo que permitía, por primera vez en los seres humanos, era comer mucho más de lo que necesitabas. Esto es una característica que no tienen todos los animales. Pero como era difícil encontrar alimentos, lo primero era poder comer mucho más cuando tenías alimento delante y poderlo almacenar en forma de grasa para que estos depósitos los pudieses utilizar cuando hiciesen falta. Y esto es un cambio genético que las consecuencias cuando hay siempre alimento y no hay nunca restricción calórica, pues es la composición corporal que tiene el ser humano ahora, que vamos, datos del INE, el 80% de los españoles mayores de 65 años tienen más grasa de la que necesitan, más grasa de la saludable. Pero exactamente igual, y veo con mucho agrado de que usted es una persona especialmente informada y por lo tanto que tiene conocimiento, hubo un momento en que efectivamente lo que se comía era alimentos que no sabía si estaban en bien estado o mal estado. Y ahí hubo unas mutaciones genéticas que por selección natural hicieron que sobreviviesen aquellos que adaptaron su organismo precisamente a defender de ingesta de productos tóxicos. Y esto tuvo una consecuencia. Cada vez que ingerimos alimento hay un proceso inflamatorio en todo el entorno de nuestros intestinos. Aunque el alimento sea un alimento que esté en perfectas condiciones, porque tiene un condicionante genético. Y lo que hoy se ha descubierto es que esta inflamación, cuando tú la mantienes durante mucho tiempo, permanentemente, la persona que come 5 veces al día o que está siempre picando, está permanentemente dando el mensaje al intestino de defiéndete por si acaso. Bueno, pues hoy lo que se sabe es que esto genera inflamación silenciosa en el organismo y que es una de las causas de gran cantidad de enfermedades no transmisibles, que son las que principalmente predominan ahora en las civilizaciones avanzadas. Y por lo tanto, lo que se preconiza es que tienes que hacer reposo intestinal. Y hacer reposo ocurre cuando estás de 14 a 16 horas sin ingerir alimento. Y esto, que tiene un origen genético, lleva a que hemos de reordenar la forma de ingerir alimentos, que hemos de tener claro que el fin último no es la pérdida de peso. Estamos hablando de la salud, que es algo mucho más importante.
No, y del envejecimiento. Mire, yo le voy a contar mi experiencia personal con el ayuno, que comenzó hace un poquito más de año y medio. Yo tenía la sensación, doctor, de que, bueno, me decían, come en pocas horas todo lo que necesites, y lo almacenas en el cuerpo, pues empieza por 16 horas, luego pues a pasar a 18, luego 22, y yo pensaba que me iba a encontrar más cansado, que iba a tener hambre y que iba a dormir peor. Me he encontrado con que esas tres premisas son incorrectas. No incorrectas, sino contrarias a lo que me ocurre con el ayuno intermitente.
Es fantástico escuchárselo. Es decir, fantástico escuchárselo. Porque esto, esto es el testimonio y no ninguna circunstancia interesada. Efectivamente. Efectivamente, cuando te cambia el metabolismo, porque en última instancia lo que uno hace cuando está ingiriendo mucho menos alimento es transformando el organismo y haciendo que en algunos momentos entres en lo que se llama cetosis, que es un estado que las personas mayores lo identifican como muy malo, porque a los niños antes, cuando tenían acetona con la fiebre, es que era un estado muy peligroso. Pero hay otros tipos de cetosis que son fisiológicas y que ya los describió grandes fisiólogos de la historia de la medicina, como fue el propio Krebs. Y es un momento en el que el organismo es capaz de alimentar incluso sus propias neuronas, no solo a base de moléculas de glucosa, sino a base de ketonas. Y eso tiene un efecto que es francamente saludable. Es decir, de lo que pasaba a ser malo pasaba a ser bueno. Y por lo tanto, no hay más que escuchar testimonios de personas que lo han experimentado para decir que no se tiene por qué pasar hambre cuando haces una deshabituación de la intoxicación de carbohidratos de alto índice glucémico, que es el tipo de alimentación convencional que, basado en el azúcar y en hidratos de carbono refinados, hace la mayoría de la población, ¿no? Bueno, pues cuando haces esa deshabituación no hay hambre. Pero además la energía que te provocan las ketonas es mucho más mantenida que la que te provoca la glucosa. La glucosa te puede servir para hacer un sprint, pero para correr la maratón, no.
Pero es que le digo más, doctor, porque, claro, ya con el tiempo me he vuelto un poquito más atrevido, y lo que empezaron siendo ayunos de 16, luego pasaron a ser de 22 horas. Ahora yo como durante 2 horas al día y una vez al mes, que bueno, entiendo que no es muy... no es con tanta asiduidad, hago un ayuno de 48 horas. Esos 2 días, literalmente sin comer, lo único que me permito es tomarme un café solo por la mañana, pues para activarme, yo creo que un poco a modo placebo. Pero mi pregunta es la siguiente, porque claro, yo ya me he vuelto un poquito friki de este asunto y veo que hay gente que hacen ayunos hasta de 7 días, y eso sí, me resulta difícil comprenderlo.
Sí, bueno, de 7 o de más, ¿no? Es decir, una vez que el cuerpo... Esto, desde luego, lo primero que yo aconsejo a una persona que se plantea hacer un ayuno de 7 días es que no lo haga...
Claro, que hable con un médico.
Que hable con un médico y que esté razonablemente controlado. Es decir, no es un tema para decir me aíslo en una casa en la montaña y me pongo a hacer ayuno. No. Pero la realidad es que pasadas las 48 horas, el cuerpo se ha adaptado absolutamente a alimentarse de ketonas y fisiológicamente uno se encuentra en muy buenas condiciones. Esto ha tenido históricamente detractores que decían que no, a ver, es que se pierde, si no ingieres proteínas, se pierde masa muscular. Bueno, tú pierdes masa muscular sobre todo si no haces ejercicio.
Exacto.
Es decir, el ayuno lo que no debe ir acompañado es de me tumbo en la cama, ¿no? Si no tiene que tener un régimen de ejercicio físico que hoy se sabe cuál es y que se puede hacer perfectamente, y en España hay clínicas especializadas de prestigio mundial, ¿eh? Es decir, pero no hay ningún problema en una persona normal en llevar ayunos de 7 días. Y nosotros hemos seguido personas inclusive con patologías importantes, que uno piensa que diabéticos, que uno piensa que si no ingiere la cantidad de azúcar en los momentos, las 5 comidas al día y las pequeñas cantidades van a encontrarse mal. Y bueno, y hay una serie de mecanismos que te permiten monitorizar la glucemia del azúcar en sangre de cualquier persona y eres capaz de verificar que esto no ocurre así. Cuando tú haces un ayuno, no tienes ni hiperglucemia ni hipoglucemia. Cuando has hecho, dijésemos, desde luego, la deshabituación de los hidratos de carbono. Porque esas variaciones, la hiperglucemia depende de que comas los hidratos de carbono, pero la hipoglucemia depende de que tu organismo haga sueltas masivas de insulina, y eso no ocurre cuando estás en un régimen de ayuno.
Fíjese que para mí el primer miércoles de cada mes es el día en el que más activo me siento, porque es el día que sigue a los 2 de autofagia, ¿no? De ayuno intermitente. Pero bueno, nos podríamos quedar hablando de ayuno hasta las 4 de la tarde. Lo que ocurre es que quiero preguntarle sobre otra cosa más. Leí hace poco sobre la hipoxia, sobre entrenos por tramos en alta intensidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención el artículo porque lo comparaba a correr delante de un tigre, ¿no? Que cuando el ser humano tenía que buscarse las papas para sobrevivir, pues bueno, eso, como bien has dicho tú antes, Miguel, pues te hace que, bueno, forma la genética que tenemos ahora. ¿A qué voy? La hipoxia, dicen, activa los genes anti-aging. La conclusión que yo saco, es decir, salir de la zona de confort en cualquiera de las circunstancias que nos podamos imaginar, ¿hacen que vivamos más?
Sí. Por empezar por el final, sí. Hoy en el mundo de la longevidad hay dos carreras que son totalmente independientes. Una es cómo hacer vivir más a aquellas personas que llevan un buen estilo de vida y que tienen una buena longevidad. Y en estos casos se conseguirá avanzar mucho más cuando el envejecimiento se pueda estudiar como si fuese una enfermedad, que es la forma con la que los institutos de salud americanos, que son los principales financieros en investigación del mundo, ponen dinero, cuando se considera que algo es una enfermedad. Y ahí, diríamos, es difícil una persona saludable y que hace un buen estilo de vida poderle dar claves para que pueda vivir 20 años más. Muy difícil. Pero hay otro grupo de la población, que son los enfermos. Y ahí la longevidad y los estudios de longevidad han evolucionado muchísimo. Y la gente no es consciente que las personas que antes se vivían por determinadas enfermedades y se morían a los 40 y a los 50 años, ahora viven 80. Es decir, las claves de la longevidad basada en el tratamiento de las patologías que acortan la longevidad ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Pero a nivel molecular hay investigadores que simultáneamente que investigan enfermedades que están vinculadas al envejecimiento, esto les permite tratar de buscar las propias claves del envejecimiento. Y ahí se ha llegado a una conclusión de que el organismo se defiende muchísimo mejor con unas técnicas que le desencadenan fenómenos que ya globalmente se llaman de hormesis, y que es llevar al cuerpo al límite. Uno de ellos es la falta de oxígeno, pero hay otras técnicas, como puede ser el hacer baños fríos.
Exacto.
O el hacer las hipertermias características que todo el mundo conoce en la sauna. Uh-huh. Estos niveles que llevan al organismo al límite es bastante conocido en este momento. Están las investigaciones de un gran longevista como es David Sinclair, que han explicado a nivel de señalización metabólica, a nivel de vías de señalización, exactamente qué es lo que ocurre. Y esto activan pues, una vía que se llama la mTOR, y se sabe claramente que tiene un impacto en la longevidad, en el aumento de la longevidad. Es cierto que hay muchas más investigaciones que están llevadas con pequeños mamíferos, porque claro, investigar con el ser humano es complicado, ¿no? Pero todos los mamíferos tenemos muchos mecanismos comunes. Los detractores dicen sí, pero no está claro que lo que funciona para la rata funcione para
claro,
el ser humano.
Sí, sí. Bueno, la tienen metida en un cajón y el ser humano vive en el mundo, ¿no?
No está totalmente claro, pero tiene mucha más aproximación la investigación con la rata que la investigación con la nada. Y esto, sí, y esto es la alternativa, claro, porque no, ninguno de nosotros va a prestar su cuerpo para que te lo troceen.
Miguel Ángel, es una delicia hablar contigo, de verdad, me resulta un tema, la verdad es uno de estos temas que cuando te metes ya no sales, ¿eh? Y me queda por hablar, lo de los baños de hielo que hemos comentado, la dieta keto, la carnívora, me quedan muchísimas cosas. ¿Te importa que yo guarde tu teléfono y te lo eche cualquier otro día?
Por Dios, yo creo que no habíamos hablado nunca, pero no. Encontrar un periodista de estas características que esté informado, a mí me pone mucho, 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 mucho. Y además creo que haces tú una tarea, una función fantástica, porque cuando es la opinión personal no tiene nada que ver con lo que es la opinión interesada.
Doctor, desde claro que no le hemos pagado nada por la entrevista, por el piropo este que me ha echado, pues vamos. No,
le doy las gracias yo a usted, es un placer, desde luego.
Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y ahora, ella. Dice, un hombre brasileño fingió su propia muerte para ver quién iba. Hombre, está feo. Baltasar Lemos, que así se llama el pájaro, anunció su fallecimiento y el velatorio por sus redes sociales. Y ni siquiera se lo advirtió a su propia madre. ¡Qué barbaridad! La familia emitió un comunicado asegurando que sospechaban algo, ¿no? Que era una broma de mal gusto y una manera de llamar la atención. Efectivamente, en el velatorio celebró su cumpleaños. Ella, y me van a matar por esto, celebró su cumpleaños el domingo y aún está esperando mi felicitación. Sí, me he equivocado. Llevo mandándole gifs desde que me he enterado al teléfono móvil. Es el diario de María José Navarro o el diario de Mima y Los de las Galaxias. Lo siento, te quiero mucho. Feliz cumpleaños.
No volverá a ocurrir, ¿no?
No, no te lo prometo, de verdad que no.
No, si yo no soy además rencorosa. Ya me conoces.
Ya.
No. Querido diario, el otro día, mientras acababa la adaptación al español del Flowers de Miley, titulada Cardos, que estreno mañana, por cierto.
Bien.
Pasé un instante por Instagram. Estaba ya cansada porque yo no sabía que la vida de música iba a ser tan intensa y tan seguida. Pero ya desde la cama me dije para mis adentros, voy a ver qué hace la peña. Y de pronto veo una foto muy inquietante. Una foto de una cara que me pareció familiar. En una actitud extraña. Estaba en shock porque la estampa era fina. Cuando de golpe la foto desapareció. ¡Pum! Ya no estaba. Pero en mi retina pude guardar algunos detalles. La foto era de Goyo.
¿Cómo? ¿Ya? Pero, a ver.
Te toca.
En su cuarto de baño.
Pero no, vamos a ver. Esto, perdón, fue una...
Que rule.
Es, ya no.
Goyo había colgado a las 12 de la noche una foto desde su aseo.
Estaba...
Ojo, la vida es así, no la he inventado yo, que diría el filósofo Sandro Jacobi.
Ya.
Goyo estaba sentado en el borde de la bañera.
Con el árbol, ¿no?
Porque la taza se veía claramente que estaba expedita y era bañera con cortina. Yo inmediatamente, porque mi mente trabaja, que es un pepino veloz, le imaginé con la cortina pegada al culete mientras se ducha. Eso es una ley física. Pero Goyo estaba sentado en el borde de la bañera con su albornoz, fumando, descalzo.
Te puedo creer.
Pero con los pies encima de una alfombra rosita.
Es un cuadro, vamos.
Sus pantorrillas, efectivamente, muy bien torneadas.
Es verdad.
Pero quedaban impactantes encima de la alfombra rosita.
Sí, el conjunto era...
Podría ser un accidente, una foto que se escapa y que se sube sola a Instagram, pero no. Goyo estaba en una actitud poco random. No sé si me explico.
Sí, es verdad.
La foto era un poco tronca, todo esto que ves es mío.
Bueno, ay, Dios mío.
Además,
bueno, estaba
sin gafas,
meditando.
Como recién, yo qué sé. Como recién, cariño, quédate en la cama que vuelvo enseguida.
Ay, Dios mío.
Estaba poniendo morritos.
Morritos.
Y eso, no sí, y jugando con el cigar. Así como un poco.
Que no estaba.
Roberto, hotel y domicilio Visa.
Me encanta el cigar.
Era un momento.
Me cuentan que se hizo 9 de ese palo.
Saltó la alarma.
Tengo 60, pero aparezco 10 minutos menos. Se titulaba la foto. Goyo, pastillas de freno que vamos a volcar.
Traidores en mi
ay,
casa.
Ay, de verdad, qué asco.
Traidores.
Ay, Goyo González, Goyo González, de verdad.
Jesús.
Me temo que nacido.
Menos mal que te ha tocado a ti el diario, porque ya ves lo que me faltaba a mí. Perdóname, María José, te quiero como
sabes. Mañana te toca a ti.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Te voy a mandar la foto de Goyo para que
no,
se
no,
por
no,
favor,
no, por favor, no, por Dios, os lo pido.
Por favor.
Que no, que estaba,
que sí, que
estaba
sí, que
muy
sí.
mal esa noche.
Pero tú sabes la de no, seguidores que van a
estabas mal seguro. Claro que estabas mal seguro.
Me dio un flux.
Bueno, que Tony nos cuenta algo de la mutua. Vamos allá.
A ver, que puedo contarlo. Sí. Cada día más las compañías te facilitan el pago. Así pasa. Y en gastos fijos como en los seguros se agradece muchísimo. Ah, que no es tu caso, pues llama a tu compañía de seguros y dile dos cositas, pero rápidamente. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Oye, que me he enterado. Y la segunda es, me voy a la mutua. Sí, vete a la mutua. Y paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Bueno, tengo un tema que, bueno, lleva encima de la mesa unas semanas. Y estaba loco por hablar con Javier Sierra acerca de él. El mapa de Piri Reis, Javier, así en breves palabras.
Pues en breves palabras es probablemente el mapa más misterioso de la historia. Es un mapa que se elabora en 1513 por un señor turco que nunca salió más allá de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar, y que sin embargo cartografía cosas del continente americano que no se descubrirían hasta décadas más tarde. ¿De dónde obtuvo la información? Bueno, él lo cuenta en el mapa, aunque los historiadores no se lo creen. Es increíble la historia.
Además, tú has dedicado gran parte de tu carrera, de tus estudios a esto, ¿verdad? Es un tema que te apasiona.
Es un tema que me apasiona. Lo convertí en uno de los ejes de uno de mis libros, En busca de la Edad de Oro. Y es un asunto al que sigo recurriendo una y otra vez, porque, entre otras cosas, ese mapa, luego lo contaremos, uh-huh. es un mapa que está ahora mismo en paralelo. Dudoso o desconocido, ya hablaremos.
En un momento.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola. ¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es un tema apasionante. A mí de los misterios que más me han llamado la atención, y por eso Javier Sierra ha tenido a bien hablar de él. Es uno de los mapas más misteriosos del mundo. Lo dibujó en 1513 un navegante turco. Y en él se incluyen elementos que no se descubrirían hasta años después, como el río Orinoco, el Amazonas, incluso la cordillera de los Andes. El mapa, que obsesiona a amantes de la cartografía, sigue desafiando a los historiadores. Es uno de los enigmas favoritos, como decía, de Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos
días.
Bueno,
estoy fascinado con el tema. Me he visto... Bueno, lo que me queda es que me voy a leer tu libro, porque es que me parece un tema apasionante. Como un tipo, como un turco, en 1513, cuando todavía no se habían surcado... Bueno, yo había visto, he visto también en documentales que dicen en el 11, ¿no? Pero en documentales. Que dibujó lo que hoy conocemos como las Américas, claro. Pero y además sin que se hubiesen surcado. Las costas.
Es que es así. A ver, el mapa no es un mapa cualquiera, es un mapa que se hizo sobre un soporte muy notable para la época, era piel de gacela, y lo que ha llegado a nosotros es la mitad del mapa. Para que los oyentes se hagan una idea, en él se ve la costa atlántica de la península ibérica, Portugal, el estrecho de Gibraltar, el cuerno de África, perfectamente dibujados, y en el otro lado del mapa el perfil muy correcto del continente americano. De hecho, fíjate que solo hay un precedente de mapa que lo tenemos en España, que es el mapa de Juan de la Cosa, que era un mapa que está en el Museo Naval, que era secreto de Estado en la época y que no es tan preciso ni de lejos como el mapa de Piri Reis. Lo interesante de ese mapa es que fue un regalo que le hizo al sultán de Egipto Selim I. El sultán, por lo que sea, se debió quedar con una parte, lo rasgó por la mitad, y la parte que falta es la parte de Asia, la parte del Mediterráneo, en fin, la parte del mundo conocido en esa época, ¿no? Esa es la que todavía no se ha encontrado. Y la parte que no le debió gustar o interesar al sultán o lo que fuera, es la que ha llegado hasta nuestros días. ¿Cómo llega? También la historia es de película. Se cumplen ahora 100 años de la llegada de Atatürk al poder en Turquía, ¿no? En, lo hace en 1923. Este hombre abole el califato y todo lo que era, en fin, el mundo de los otomanos, de los sultanes antiguos, y hace una república más laica. Y en 1929 decide tomar al asalto, como quien dice, el harén de los sultanes, que es hoy el Palacio del Topkapi. Y al entrar en el harén, que estaba abandonado desde hacía unos años, al entrar en una de las habitaciones, en uno de los comedores, encuentra que las mesitas están cubiertas por unos manteles muy raros. Bueno, pues los manteles son pieles de gacela, debajo de una de estas pieles está el mapa de Pi Reis, se quedan muy atónitos, lo dan a historiadores para que lo estudien y empiezan a traducir las inscripciones que hay en el mapa. Y lo que cuenta el mapa, Alberto, es lo verdaderamente fascinante, ¿no? Dice Piri Reis que él, bueno, evidentemente nunca había pasado de las columnas de Hércules, nunca había navegado por el mar por el que iban los españoles en esa época, pero sí que dice que él, digamos que asaltó un barco en el que hizo prisionero a un piloto de los viajes de Colón, y que ese prisionero le contó una serie de datos geográficos que él ha incorporado a ese mapa y que además se ha basado en libros de la Biblioteca Imperial de Constantinopla que datan pues de la época de Alejandro Magno, y con todo eso ha construido un mapa.
¿Cuál es? Además, solo un comentario, porque tengo aquí el mapa de Piri Reis frente a mí. Que si usted que está escuchando, métase a verlo, porque es que, vamos a ver, la Guayana Francesa, la zona de Pernambuco, desde Caracas hasta Pernambuco, el dibujo es prácticamente exacto.
Nunca antes se había dibujado con esa precisión latitud y longitud del continente americano. Había un precedente, que es el mapa de Waldseemüller, que es de 1507, de un señor de Friburgo, un cartógrafo que hizo ese mapa, que es un mapa del que se conservan muy pocas copias. Se hizo una impresión en 3 metros cuadrados de mapa, y es uno de los, es el primer mapa en el que figura el nombre de América para señalar el continente, ¿no? Bueno, pues ese mapa de Waldseemüller es nada, una porquería, digamos, si lo comparas con la precisión del de Piri Reis. ¿Qué incluye el de Piri Reis que no está en Waldseemüller ni en ningún mapa de la época? Incluye, por ejemplo, los Andes. La cordillera de los Andes,
sí, señor,
la ve por primera vez Francisco Pizarro en 1533. En 1513 nadie la había visto. Es decir, que faltaban muchos años para que, en fin, se percatara nadie de la existencia de esas montañas. Está perfectamente cartografiado el punto donde nace el río Amazonas, que no se descubrirá hasta mucho tiempo después, o la desembocadura del Amazonas, donde hay un detalle muy curioso, importante. El Amazonas hoy desemboca con una isla en el centro, que es la isla de Marajoao, ¿no? Esa isla no está. Está como, ese trozo de tierra está como pegado al continente. Eso o es un error, o en realidad la fuente del mapa es muy anterior a 1513, porque hace 4 o 5.000 años sí que estaba pegado la isla a la desembocadura. Hay más, las Islas Malvinas se descubren en 1592, están cartografiadas en el mapa de Piri Reis. Bueno, lo más desconcertante es que al final de la Tierra de Fuego, de la Argentina y el Chile actuales, hay una continuidad en un continente que no se descubriría hasta 1818, que es la Antártida.
Sí, señor.
Y está cartografiada la Antártida con sus ensenadas, con sus entrantes y salientes en el continente, como realmente son, pero es que en 1513 eso estaba cubierto de hielo y no había quien viera esas formas geográficas.
Qué barbaridad.
Luego, esa fuente de información que copió Piri Reis y que él explicita en ese mapa es anterior a 4.000 años de antigüedad. Es decir, que y hace 4.000 años, Alberto, nadie hacía mapas.
No, pero es que incluso el mapa incluye dibujos, barcos, buscando el mar y tal, pero es que incluye animales de la zona donde están dibujados.
Sí, efectivamente. Por ejemplo, en la zona de Chile aparece dibujado un huemul, que es un tipo de ciervo que solamente es endémico de ese lugar, que tiene unas características de cornamenta muy particulares y que Piri Reis dibuja perfecto. O un puma sobre Perú. no se habían visto pumas. Oye, te digo que Pizarro tardará todavía unos años en conquistar el territorio de los incas. La Patagonia, por ejemplo, ¿no? Aparece y esa línea costera de la Patagonia la vislumbrará Magallanes a partir de 1521. En fin, es un mapa que está, digamos, fuera de lugar. Pero hay otro detalle más que es muy curioso y a mí siempre me llamó mucho la atención. Él dice, Piri Reis, que ese piloto que de Colón, al que interrogó y del que obtuvo información, acompañó a Colón en su primer viaje en el año 890 de la Égira. Uh-huh. Bueno, el año 890 de la Égira no es 1492, es algo anterior, es de unos años anteriores, de 1485. En 1485 se supone que Colón no había hecho ese viaje, pero cuando uno estudia la biografía de Colón descubre un par de datos curiosos, ¿no? 1485 es un año perdido en la biografía de Colón. Él va a proponer al rey de Portugal, Juan II, el proyecto de la navegación hacia Occidente y vamos, no le hacen caso y desaparece durante un año y aparecerá ya un poco después en las capitulaciones de Santa Fe, donde convence, ¿no?, a los reyes católicos. Uh-huh. Vale, en ese tiempo quien es papa es Inocencio VIII. Inocencio VIII muere en julio de 1492, es decir, unas semanas antes de que Colón zarpara hacia América en agosto de 1492, del puerto de Palos, ¿no? Y cuando se ordena enterrar, la lápida sepulcral que tienes en el Vaticano, que puedes ir a ver, que está en la planta principal de la Basílica de San Pedro, dice en latín de Inocencio VIII que fue el papa que le dio el nombre de católicos a Fernando e Isabel y que suya es, si quieres te lo digo hasta en latín, sí, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Novi orbi suo aevo inventi gloria. ¿Cómo es posible que Inocencio VIII, que muere antes de que Colón zarpe hacia América en 1492, se atribuya la gloria del descubrimiento del nuevo mundo? Bueno, pues hay quien sospecha que la fecha que da el mapa de Piri Reis de 1485 corresponde a un viaje secreto de Colón, y por eso Colón desde el primer momento sabía a dónde iba y tenía esa certeza que aparece en sus diarios y en las crónicas de la época. En fin, como te digo, es una pieza de historia.
Es una cara de la historia fascinante. Si quieren más información, yo me voy a comprar el libro, vamos, nada más salga de aquí, En busca de la Edad de Oro, lo ha escrito Javier Sierra, y le ha contado un cebito maravilloso, pues imagínense cómo están las páginas de bien escritas, ¿eh? Vamos a disfrutar del libro todos a la vez. Querido Javier, hasta la semana que viene, me parece un tema estupendo, y tú más.
Gracias, hasta la semana que viene.
Y ahora sí, repaso a los trending topic, como se dice, a los trending trópicos, sí, a las cosas que más nos han llamado la atención esta semana. Está a cargo María José Navarro, de la ensalada divertida.
¡Vamos allá! Los italianos Måneskin siguen triunfando, acaban de sacar su nuevo disco Rush. En la presentación se casaron entre ellos, ojo.
Ah, ¿sí?
Sí. Y se fueron a ver a Jimmy Fallon al NBC, y en Estados Unidos ya sabes que se toca en directo sí o sí. La verdad que cumplieron fenomenal. Voy a seguir en Estados Unidos un instante, porque la madrugada del sábado al domingo yo no entendía nada de los trending topic. Uh-huh. Hasta que me di cuenta de que había sido la final de la Royal Rumble 2023. Lo he tenido que buscar.
¿Eso qué es lo que
es? Es el mayor evento de lucha libre profesional del mundo. Bueno, los contrincantes ingresan a intervalos cronometrados y hubo un momento que lo petó en redes. Uh-huh. El ataque de Sami Zayn a Roman Reigns con un silletazo en la espalda. Ahí está el silletazo.
Ha sonado fuerte, ¿eh?
Sí, ha sonado
fuerte.
Se ha quedado
a gusto el Roman. No,
sí,
el Sami.
Sami Zayn, sí, sí. Pero luego el que recibió el silletazo ganó a Kevin Owens. Wow. Ojo, ¿eh? Y retiene el campeonato universal indisputable. Lo he leído, o sea, que me he tenido que tomar casi un Aquarius, porque no entiendo nada de lo que estoy hablando. Y luego no,
hombre,
me di cuenta...
Sí, tú has visto lo del Undertaker, el tipo este, el John Cena, que se hizo tan famoso. Bueno, Hulk Hogan no venía de esto, algo así.
Sí, era un poco más de broma. Esto parece que es un poco más como en serio. Pero bueno, luego me di cuenta de que esta edición tuvo mucho movimiento en redes porque se especuló con que La Roca reaparecía. Dwayne Johnson, el actor... que se hace llamar La Roca, ya sabéis quién es, pero nada, el hombre estaba a sus cosas y finalmente no reapareció.
La Roca que conozco es Nuria, ¿no? De aquí, que me sonaba de
sí.
Mí de algo, claro. Sí,
bueno, yo soy muy de Dwayne Johnson, me gustan mucho sus películas, son de pensar. Mientras tanto, en España se entregaban los premios Feroz, que dieron para mucho, Pedro Almodóvar recibió el Feroz de Honor y no pudo contener las lágrimas.
Ese tipo de premios donde uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre. Y chico, que no se para. Y es demasiado duro y demasiado emocionante, o sea, no he podido verla. Yo estaba muy seguro antes de subir arriba, pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo. Lo siento.
Pues un momento hermoso. Pero sin duda lo más gordo llegó en la fiesta posterior. Y mira que Julián López ya lo había adelantado en su intervención durante la gala.
Hace 5 años estos premios no los conocía nadie y ahora tampoco. Somos el secreto mejor guardado del cine español. Bueno, ese y el nombre de nuestros acosadores sexuales.
Bueno, lo demás ya casi todo el mundo lo sabe. La actriz Yedeth, conocida sobre todo por La Veneno, denunció ante la organización y en comisaría por acoso a Javier Pérez Santana, productor de cine, que está en libertad con cargos. Aparte de Yedeth, ya son 3 los asistentes que denuncian que les pasó exactamente igual con este señor y que, según el diario El Mundo, ya iba contento antes de empezar los premios. Mira, es verdad que Yedeth ha sufrido comentarios impresentables desde el episodio. Apoyos los ha tenido, pero también comentarios lamentables por su condición. Entre ellos, este que es especialmente asqueroso. Se hace llamar la chica caramelo.
Hay muchas formas de llamar la atención. Y Yedeth, personalmente, no es santo de mi devoción. ¿Por qué? Porque siempre está metida en polémicas. Es una trans muy polémica. Tienes que ir a la policía. Tienes que ir a... Cariño. Son cosas cotidianas que pasan. No estoy justificando, por favor, que quede claro que no justifico. Porque hay gente que es manilarga. Pero eso, para el manilargo, mano y punto.
La chica caramelo es trans. Por eso digo que es especialmente lamentable. O sea, primero manilargos, bueno. Y luego, oye, al suelo que vienen los nuestros. Yeah. Qué barbaridad. Más polémicas. Polonia Televisión en TV3 le dedicaron bastante al anuncio de la Comunidad de Madrid y les fue bien. Un 18 y pico de audiencia en Cataluña. En el anuncio aparece una mujer, ya lo sabéis, a la que atiende Mario Vaquerizo, que le cuenta todo lo bueno de Madrid. Pues aquí en la parodia aparece hasta Isabel Díaz Ayuso.
Dile cosas en las que somos los mejores.
¡Claro! Tenemos el único gran monumento al fascismo que queda en pie en toda Europa. La mayor burrada de muertos por COVID en residencias. El hospital más infrautilizado del mundo.
¡Pueblos! ¡Dile pueblos!
¡Apunta, nena!
Bueno, la pues que no creo que estuvo muy bien fue Maroto, Reyes Maroto, perdón.
No.
En Twitter, porque ponía sencillamente genial esa polémica. Sí, oye, qué es humor, ¿eh?
Hasta Rita Maestre.
Sí, totalmente. ¿Eh?
Totalmente. Estuvo bien y dijo, mira, no toquéis las cosas que son, en fin. Vamos a dejar las cosas sagradas en lo sagrado. Claro. Susana Griso también fue trending topic el otro día. Le preguntó esto a José Marina, párroco de Nuestra Señora de la Palma, una de las iglesias a las que entró para asesinar el yihadista en Algeciras.
Dicen que tal vez parte del motivo del enfado, estamos hablando de una persona evidentemente fanática, era porque había reclamado comida y no se le había dado.
Bueno, pues le han caído bastantes palos a Susana por esa pregunta. Es que no se pueden justificar, es que no, claro. A ver, ya está, es lo que es. No busquemos que si no le habían dado comida, en fin, bueno, en fin. Y anoche Máximo Huerta, escritor y exministro de Cultura con Pedro Sánchez, lo ha contado Carlos esta mañana, dimitió por una irregularidad contable con Hacienda que subsanó. Anoche se pasaba por El Hormiguero para contarle a Pablo Motos su última conversación con el presidente del gobierno.
Que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo, siempre se levantó y empezó a hablar de Rajoy, de todo, ¿ves qué mal acaban todos? De mí, ¿qué dirán? ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir.
Define bastante bien al personaje lo que ha dicho Maxim, que por cierto me cae estupendo, me parece.
Estupendamente, estupendamente. Y además ha abierto ahora en su pueblo una librería preciosa en Buñol.
¿Y está él por las tardes?
Sí, señor, sí, señor, sí. Bueno, Tania Yasera. Tania tiene en sus redes una lucha particular por desmitificar la maternidad y esta semana ha conseguido mucho seguimiento y mucho comentario.
Se habla mucho de los niños, las distintas etapas de los niños, pero no se habla de las distintas etapas de la maternidad. Ya hablé en varios podcasts del principio de la maternidad, de esa cueva de lactancia en la que te encuentras sola. Pero es que yo ahora ya estoy en la fase, o en la pantalla, de que mis niños están constantemente negociando y es agotador estar siempre negociando con ellos. Venga, y repitiéndote, ponte los zapatos, vamos a la calle, te pones los zapatos, no, esos zapatos no, que son de verano, ponte los zapatos de invierno, póntelos, que te lo pongas, que coges el otro, que lo pongas en su sitio, pero quieres esto, que lo vas a recoger.
Muchas madres se ven identificadas con ese momentito, ¿eh? Y me voy con Harry Styles.
Oh, wow.
Hiper mega trending topic después de que en pleno concierto en Los Ángeles se le rompiera el pantalón por la parte contratante.
Ya le
mientras cantaba Music of a Sushi Restaurant.
Es buenísimo, viste, wow, viste muy malamente, pero buenísimo.
Y es un gran actor.
Ah, sí,
actual. Harry Styles, muy buena.
No he visto ninguna película, pero me gusta mucho su música. Can I touch your tail? Bueno, Herrera en COPE, sigan que hasta la una de la tarde estamos aquí. Ahora coge el testigo John Uriarte y le va a contar cosas muy interesantes. Y después, bueno, yo me voy a quedar en COPE todo el día, no sé usted. Espero que sí. Porque es que eso está muy bien aquí, ¿verdad?
Calentito
ya. Pues eso, seguimos, no se vaya, animúsica.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar.
Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.